5:40, 4:40 en Canarias. Venga, gallos y gallinas, mucho ánimo en este lunes, en este 29 de abril. Periodista especializada en viajes, en sus días bloguera, conferenciante, moderadora de eventos, gestora de comunicación en agencias, intérprete en varios idiomas, madre, senderista y ahora, atención, monitora de niños pequeños. Sí, sí, como lo oyen. No saben bien lo bien que se le da a ella esto y a su señor marido también, eso de recibir la atención de los niños y niñas de infantil. El otro día ofreció una clase magistral en la guardería de su hija Lua y no se imaginan ustedes qué desenvoltura, señores. Así pues, vamos a dejar ya que nos encandile del mismo modo que a los niños con este Tierra sin Límites. Paula.
Bueno, pues de la escuela al trabajo, porque totalmente. Sí, este miércoles, el 1 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que conmemora el movimiento obrero, y para celebrarlo vamos a fijarnos hoy en el patrimonio industrial, en esa herencia material e inmaterial vinculada al trabajo y que forma parte de la memoria reciente de cualquier pueblo.
En primer lugar, Paula, ¿qué entendemos por patrimonio industrial?
Pues todos tenemos claro, Chema, que una iglesia, un castillo o un palacio forman parte de nuestro patrimonio, pero con una fábrica, con una mina o con un barrio obrero construido alrededor de una factoría, pues es verdad que no nos ocurre lo mismo, no lo tenemos tan claro. Así que le hemos preguntado a Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente de Incuna, de la Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural, ¿qué es lo que entendemos por patrimonio industrial?
Una expresión cultural que está compuesta por todos los restos de aquellas actividades producto de la revolución industrial, es decir, de esa cultura industrial que posee un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico.
Por supuesto, hay una parte material muy importante.
Restos de edificios, de maquinaria, de talleres, de molinos y fábricas, de minas, así como todos esos lugares o sitios, ¿no?, donde se desarrollan actividades sociales que han sido o están relacionadas con industrias, tal como la vivienda, el culto religioso, la educación.
Claro, pero además de esta parte tangible, también existe un patrimonio inmaterial.
Claro, esa parte intangible que está compuesta por las historias de los trabajadores, de los empresarios, de las familias y por sus memorias, ¿no?
¿Cómo fue la vida de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros padres? ¿Cómo es el presente? Y sobre todo, la necesidad imperiosa de considerarlo también como patrimonio de apropiación social, que es algo nuestro porque conforma el relato que transmitimos a nuestros hijos y que transmitiremos a las generaciones futuras.
Claro, estaba yo pensando, Paula, que el patrimonio industrial muchas veces no se aprecia tanto.
Claro, lo decíamos al principio, todos tenemos claro que una iglesia, un castillo son parte de nuestro patrimonio histórico-artístico, pero no ocurre lo mismo con una fábrica, ¿no?
Claro.
Aunque algo ha cambiado, porque desde los años 70 la UNESCO ha ido incorporando todo este patrimonio a su lista y en España hay dos sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad.
El puente colgante, el puente transbordador de Portugalete en el País Vasco se reconoce como patrimonio de la humanidad y también el conjunto minero de Almadén.
Como veis, el patrimonio industrial es inmenso, inabarcable, pero hoy nos vamos a fijar en esos lugares que podemos visitar, que han sido interpretados. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Saber dónde están? Bueno, hay muchos, pero la UNESCO nos da pistas y también los itinerarios europeos.
Itinerarios europeos del patrimonio industrial que el Consejo de Europa los ha protegido, incorporado a su casuística como patrimonio cultural de toda Europa. En España son 122 elementos que están incorporados en estos itinerarios.
Y ahora nos acercamos a Ferrol, al norte de Galicia, para hacer un viaje de 300 años por la historia de la construcción naval.
Nos vamos a remontar a comienzos del siglo XVIII. Entonces Ferrol era una villa marinera donde se vivía sobre todo de la pesca, pero Felipe V se fija en ella y la convierte en una gran base naval. Nos guía por sus calles Isabel Díaz Robles, guía y gerente de Ferrol Guías.
Se crearon los astilleros reales en 1726, estábamos ya ahí haciendo barcos y no hemos parado, y ahí seguimos. Un patrimonio industrial con mucha historia, pero que además tiene ese valor añadido de que todavía está vivo.
Vamos por partes, si os parece, empezamos en el pasado, porque la elección de Ferrol como base naval supone un gran cambio.
Pasamos de ser una villa marinera de unos 1.500 habitantes a una población, la más grande de Galicia en aquel momento, a finales del 18, con 25.000 habitantes. Pasamos eso de estar pescando y comerciando a empezar a hacer navíos enormes y eso atrajo muchísima población, que también le da un carácter especial a la ciudad, porque somos un poco esa mezcla, ¿no?, de gente venida de todas partes.
Estamos en la época de la Ilustración y se construyen muchos edificios, el puerto, las fortificaciones, las instalaciones industriales.
Yo siempre digo, a ver, a lo mejor me vengo muy arriba, ¿vale?, que es el mejor arsenal del mundo el que tenemos en Ferrol, por lo menos de Europa, ¿vale?, vamos a quedarnos con Europa. En Inglaterra, en Francia, en otros sitios han tenido arsenales fantásticos también, pero desgraciadamente han sufrido dos guerras mundiales. Cosa que aquí seguimos teniendo la misma dársena del siglo XVIII.
Y saltamos 300 años porque en la actualidad en Ferrol se siguen fabricando barcos.
Como nos decía Isabel al principio, es un patrimonio vivo y podemos visitarlo para ver cómo se fabrican las fragatas hoy.
Tenemos la suerte de que Navantia nos permite entrar en sus instalaciones y poder conocer un poco la historia, pero también el presente. Como ahora, a día de hoy, por ejemplo, pues estamos construyendo 5 fragatas para la Armada Española.
Y lo mismo sucede con la Armada y con su arsenal, esa dársena del siglo XVIII.
Sigue teniendo la misma función que tenía en el siglo XVIII, es guardar los barcos de guerra, aprovisionarlos y mantenerlos.
Hay lugares donde podemos ver cómo ha evolucionado el trabajo en todo este tiempo.
Claro, sí, en Ferrol podemos hacer un recorrido por la historia y el presente de la construcción naval, que es muy completo y que incluye lugares como el Museo de la Construcción Naval o un dique seco del siglo XIX que se sigue usando para limpiar los barcos, aunque, por suerte, las condiciones laborales han cambiado en este tiempo.
En el 18, por ejemplo, a la hora de achicar el agua, de bombas de achique, lo que teníamos eran los prisioneros de San Campio, que los pobres a cubos con bombas de rosario eran los que vaciaban el agua de los diques.
Nos acercamos ahora al País Vasco y en concreto a Legazpi.
La historia de Euskadi está vinculada al hierro y para descubrir este pasado y el patrimonio industrial asociado, nada mejor que visitar Legazpi, en Guipúzcoa. Nos acompaña Olatz Conde de la Fundación Lembur.
En el País Vasco hemos hecho hierro siempre. Se hacía hierro en el siglo XI, se hacía hierro en el siglo XVI, se vendía el hierro en Europa, en América, pero a día de hoy la fábrica sigue produciendo hierro, ¿no?
Y para conocer esta historia nos tenemos que acercar al parque de Mirandaola y visitar su ferrería.
Puedes ver cómo los ferrones vestidos como en el siglo XVI ponen en marcha toda la maquinaria, el fuego, ¿no?, de más de 3 metros de alto, que la gente se piensa que es una herrería pequeñita, pero no, aquí se hacía hierro que se vendía a Europa, que se vendía a América. Era una fábrica de producción de hierro, no de herramientas. Entonces, bueno, es impresionante y es algo con lo que todos se quedan con la boca abierta.
Además de la fábrica de hierro, nos vamos a encontrar con un paisaje modificado por el ser humano para la explotación del hierro.
Claro, porque tenemos naturaleza por toda parte. Estamos al lado del Parque Natural de Aizkorriarats, pero nos encontramos inmersos en un paisaje antropizado, es decir, intervenido.
Es un bosque en el que el ser humano ha intervenido para producir, por ejemplo, carbón para las ferrerías.
Legazpi está además junto al río Urola, que en euskera significa río de ferrerías, y en su orilla hubo más de 20 ferrerías que usaban el agua como energía, así que encontramos presas, canales.
Entendemos un poco cómo se aprovechaba la energía hidráulica, una energía limpia, una energía barata, una energía que pudo mover molinos, pudo mover ferrerías, que en el caso de Legazpi movió la economía del valle.
Claro, Paula, en el siglo XIX las herrerías tradicionales dejaron de ser rentables.
Con la revolución industrial que empieza en Inglaterra, estos negocios más modestos no pueden competir. Así que Legazpi se produce un gran cambio.
Estas ferrerías antiguas se quedan obsoletas, no pueden competir y tienen que cerrar. La última que se cierra también en Guipúzcoa es Bengolega, aquí en Legazpi, y se acaba esa historia del hierro.
Pero empieza otra, porque se produce una reconversión industrial, que aquí tiene un nombre propio, el del empresario Patricio Echeverría, que monta una fábrica siderúrgica.
Esa pequeña fábrica va creciendo y poco a poco va atrayendo a la población local de los pueblos de alrededor en un principio, pero ya empieza a llegar gente de diferentes provincias.
Claro, a todos esos inmigrantes llegados de toda España había que alojarlos en algún lado.
Claro, y se construyeron viviendas, colegios, un economato, sitios que además se pueden visitar hoy para conocer cómo era la vida de esas familias obreras que llegaron a Legazpi a comienzos del siglo XX.
Van poco a poco, bueno, pues haciéndose nuevos barrios, va creciendo el municipio, se van creando otro tipo de servicios, un economato, donde las familias obreras acceden con una cartilla a comprar ciertos productos. O la escuela de los chicos, la escuela de las chicas, ¿no?
Bueno, pues muy interesante esta vuelta, este paseo que nos ha dado Paula por todos esos lugares con patrimonio industrial muy, muy reseñable. Gracias, Paula.
Un beso.